Vamos a retomar lo de lo que estaba compartiendo Laura, que había quedado, o sea, pendientes ahí algunas cositas. Estamos leyendo 1 Corintios 15. Este ya sería el penúltimo, ¿no? Penúltimo tema, queda pendiente el último de mayo. Sí, como ahí le corresponde el último juicio. Nosotros habíamos hablado este fin de semana sobre lo que habíamos hecho anteriormente en una lectura de Juan. Quiero volver a retomar ese tipo de lectura, ya acabando pues ya como este tema de Hebreos 6. Y es que tomamos un libro del Nuevo Testamento, un libro o algo así parecido a lo que ustedes están haciendo con la Biblia. Tomamos el libro, entonces todos los hermanos lo leemos, ¿sí? Así como hicimos con Juan, no sé si se acuerdan de ese tiempo. Y cada uno pues comparte y trae lo de acuerdo al capítulo que leímos, ¿sí? Entonces después de que acabemos como con esta serie, seguimos con otro libro, pero lo retomamos todos. Lo que hicimos acá fue por temas. A cada uno le corresponde un tema. Y el que tenía pues encargado el tema pues indagaba, escudriñaba, le pedía pues al Señor sobre ese, ¿cierto? Y ya cada uno hacía su aporte en la reunión de acuerdo a lo que el Señor le iba mostrando también. Pero entonces ahora vamos a volver otra vez a como habíamos empezado antes, ¿sí? Porque de esa forma pensamos que es más participativo, cada uno puede leer, ¿cierto? El Señor le muestra a cada uno trae sus notas de acuerdo a lo que le envió en ese capítulo. ¿Sí? El tema que venía tratando Laura es el tema de la resurrección. Tema, pues, según 1 Corintios 15, sumamente importante. Prácticamente la resurrección es un pilar de la fe. O sea, si nosotros no creemos en la resurrección, estamos en nada, ¿cierto? Estamos perdidos. Porque la resurrección es demasiado importante, así como los otros temas que cada uno ha expuesto. Yo por lo menos me he sentido muy nutrido, muy lleno con todas los estudios y todo lo que ustedes han traído sobre el bautismo, sobre bautizo, sobre lo que explicaba Isabel de posición de manos. Mire que cada una de esas cosas son muy importantes y son los rudimentos, son las cosas que se veían en la iglesia y que era práctico, o sea, para ellos era lo normal, para nosotros no, lo de posición de manos. Cuando hacemos nosotros eso, ¿cierto? Que es algo que no se ha hecho, uno lo ve, no se practica, ¿sí? No hacemos uso de eso, sabiendo de tanta bendición que es para nosotros y para los hermanos, según lo que expuso Elizabeth. Lo mismo bautizos, bueno, hay ciertas cosas que se están retomando en la iglesia, pero debe ser esos rudimentos, debe ser lo normal de la vida práctica de la iglesia, ¿sí? Entonces, la resurrección es un tema, como está diciendo ahora, demasiado importante. O sea, la explicación en 1 Corintios 15 va como para todo tipo de persona. O sea, para los hermanos que ya han caminado, para los hermanos, para las personas que están conociendo, personas que ya son nuevos. O sea, y cada uno como podemos vernos y poder retomar algo de ese texto de 1 Corintios 15. El libro la carta a los Corintios, pues tiene muchísimos temas, parece que unos temas, por ejemplo, ahí se habla sobre el matrimonio, se habla sobre diversos temas, ¿cierto? Este es un tema específico que es la resurrección, ¿sí? No viene, por decirlo así, como en una continuidad, sino que algo pasó para que Pablo tocara el tema. Entonces, el tema de la resurrección es muy duro, muy fuerte para casi todo el mundo. ¿Sí? En la época del Señor, ¿quiénes eran los que no creían en la resurrección? ¿Ustedes se acuerdan?
Los saduceos.
Había una secta, sí, saduceos que eran los que no creían. Ahora hay ciertas religiones, por ejemplo el budismo, los musulmanes, ¿sí? Muchas personas no creen en la resurrección y es demasiado importante. Los hermanos la iglesia de Corinto creía en la resurrección del Señor, pero parece que no creía en la resurrección de ellos, de ellos mismos, o sea, que el Señor no los iba. Sí, vamos a ver todos esos detalles. Entonces, retomando el libro de Corintios y el capítulo 15 de la Oreso, vamos a continuar pues al tema, ¿sí? Cada uno pues puede hacer su aporte o las dudas pues que se generen ahí. Bueno, hay una primera parte que va desde el 1 hasta el 11. Y voy a ir leyendo. 1 Corintios 15, sí. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Recuerdan ahí lo que había dicho Laura sobre el evangelio?
Sí.
¿Qué significaba el evangelio? ¿Sí? Buenas nuevas, ¿sí? Esas buenas nuevas es, nosotros sabemos que es todo lo relacionado con el Señor Jesucristo. ¿Sí? O sea, el evangelio de Dios es acerca de ¿quién?
De Cristo.
Es acerca de su Hijo, acerca de Cristo, ¿sí? Entonces esas buenas nuevas son todo lo relacionado con el Señor, y Él va a explicar ahí que hace parte de ese evangelio, ¿sí? Entonces, por el cual, ¿sí? Asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano, ¿sí? Y se hablaba de tres aspectos, que es predicado, el evangelio que es predicado, que nos fue predicado, que nosotros recibimos, donde dice recibisteis en el versículo 1, pero también perseveráis. Entonces, ¿en qué debería andar la iglesia? ¿En qué debería estar? En esas tres cosas, después de haber recibido, nosotros somos llenos, nosotros ya tenemos un tesoro, ya tenemos en nuestro interior un testimonio de la fe, de la cual podemos compartir a otros, ¿sí? Por eso nosotros predicamos, por eso este tipo de reunión, de mensaje que nosotros estudiamos, el fin era poder compartir a otros, ¿recuerdan? Nosotros empezamos a estudiar Hebreos, era poder tener un fundamento y unas herramientas, unas bases para poder compartir, para poder predicar. Si aquí llegan personas nuevas, ese mismo mensaje que nosotros estamos dando, ellos lo van a recibir, lo van a entender, ¿sí? Porque eso es lo básico, los fundamentos, los rudimentos de la fe, de nuestra fe, ¿sí? Y en el cual también perseveráis. Eso es algo muy importante, porque al final, la instrucción al final del capítulo 15, él tiene una instrucción para el Señor a través de Pablo en esta carta, y dice: estad firmes y constantes. Ahí es como termina ese capítulo. El capítulo me parece a mí muy bonito. Yo lo como que asemejo con una carta. Es como una epístola pequeñita. Todo el capítulo tiene como su comienzo, como Pablo describe sus cartas, y finaliza como con unas recomendaciones al final. Pero estar firmes, dice, constantes y creciendo, ¿sí? Entonces, por eso ellos perseveraban ¿en qué? En el evangelio. Y luego resalta esto, dice: si retenéis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. ¿Sí? Ese creer en vano es muy extraño, ¿cierto? ¿Ustedes han escuchado eso en otro texto, de pronto en algún evangelio? O de pronto hay un texto paralelo que no dice que así vienen cosas todas las creer en vano, pero sí habla de una tierra y habla de una semilla, ¿cierto? Y una semilla que es esparcida en diferentes tipos, en diferentes terrenos, ¿cierto? ¿Qué dice de los que caen en la piedra? En la piedra. Que el sol se... O sea, es
no
pues...
Tiene
no tiene raíz. Lo que Laura había escrito ahí es algo superficial, de boca, no de corazón, y eso es la verdad, ¿sí? Eso es así. Creer, si no, creísteis en vano. O sea, ¿en qué creímos? Fue algo que una expresión que salió en el momento, lo dijimos delante de las personas, como, no sé, para que sea escuchado, para ser aceptados, o eso verdaderamente tiene una raíz, para que ese creer no sea en vano, ¿cierto? Entonces, él les dice eso, dice Y dice, si no, soy salvo. Si no, creísteis en vano. O sea, no son salvos, no entendieron el Evangelio, ¿sí? Pero eso no es, así no es, no es con nosotros, y así no, no debe ser con ellos también, con la forma que les escribe, les llama la atención, los exhorta, ¿sí? A no creer en vano, sino a estar firmes, ¿sí? Tercero, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Cuando yo leí esto me acordé del estudio que hicimos de la revelación, de que leímos unos textos en Colosenses, y unos versículos en Colosenses y unos versículos en... lo busco.
Él enseña lo que recibió el Padre.
Ustedes de pronto recuerdan cuando él dice que él recibió, sí, que la revelación, ¿recuerdan eso? ¿O no lo recuerdan? Busquemos Colosenses. Primero busquemos Gálatas. Tengamos los dos ahí. Colosenses 1 y Gálatas 2. Gálatas 3. De pronto ustedes recuerdan. Esa revelación. O eso que. Gálatas 1. El 11 y el 12. Él dice que él recibió. Pero en el capítulo 15. Dice que el cual también recibisteis, está hablando del evangelio que ellos recibieron. Ese recibisteis, ellos lo recibieron así como él también lo recibió, ¿cierto? Y recuerdan lo que leíamos en Gálatas esa vez, a la conclusión que llegamos. Y el texto es muy claro: él no recibe la revelación por ningún hombre, ¿sí? Ni por sangre, ni por carne, ¿cierto? Sino que, ¿qué dice el 11? Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, y mire que está hablando del mismo evangelio, están hablando en los mismos términos, ¿cierto? De recibir. Gálatas 1:11. 1:11-12. Me dicen cuando lo tengan. ¿Ya? Bueno. Que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y nosotros nos llenábamos de tanto gozo por eso, ¿cierto? Porque nosotros podemos recibir ese evangelio, lo recibimos de la misma manera, ¿cierto? Fue predicado a nosotros y fue recibido por la revelación del Padre. Es decir, lo que alguno hablaba, ¿cierto? Era Elizabeth, o sea, la revelación. Si no hay esa revelación, si nuestras vendas no son quitadas, si no son limpios nuestros oídos y nuestro corazón no es tocado, o sea, esa revelación no llega, ¿cierto? No llega porque las personas tienen muchos argumentos. Nosotros nos pueden poner los ejemplos, nos pueden mostrar todo, ponerlo acá delante de nosotros, pero si no recibimos esa revelación, ¿sí?
Hay que saber de que hay, o sea, hay, como digo, el inmerso también está de que la obra, hace mucha referencia a que la obra es solo del Señor.
Sí.
Y que por ejemplo Pablo, pues se supone que él era irreprensible en la ley, ¿sabe? Conocida. Y es tanto que así conociendo, nosotros podemos leernos la Biblia, es un ejemplo claro, pero si no tenemos revelación de ahí, que ahí es de donde se distingue el Evangelio del Señor, que es la revelación de él en mí. O sea, por ejemplo, tú puedes estar hablando en estos momentos, pero la revelación la da él por medio de tu voz, ¿no?
Uh-huh. El Señor habla con los labios.
Entonces eso es también muy muy fuerte, porque a veces nosotros pensamos de que, bueno, uno es instrumento, pero quiere pasar esa línea también delgada de querer entrar en el propósito del Señor y querer jactarse de que uno puede hacer, mejor dicho, todo por él, cuando él es el que en verdad da la vida.
Pero eso se pone las palabras en la boca.
Bueno, en el mismo Gálatas 1:16 es porque le agradó, recuerda que nosotros hablamos, es porque le agradó al Padre, es porque le agradó a Dios. ¿Qué le agradó a Dios? Revelar, ¿cierto? O sea que la revelación es algo que viene de parte de Dios, algo que Dios quiere. Como cuando nosotros decimos que Él quiere que nosotros entendamos y lo conozcamos, que Él hace justicia, que Él hace juicio, es Él el que quiere, ¿cierto? No somos nosotros los que damos el paso ni somos nosotros los que entramos a buscar al Señor porque somos muy justos, ¿cierto? No. Sino porque es a él es el que le agrada revelar a su Hijo. Porque en su Hijo, ¿qué hay? ¿Cierto? En su Hijo hay riqueza, hay plenitud, hay vida, ¿cierto? Es lo que nosotros necesitamos, es lo que el mundo necesita, es lo que nosotros vamos a predicar y enseñarle a los demás. Es sobre su Hijo, es acerca de su Hijo. Es su Hijo en nosotros. Y el mismo Colosenses dice, el 3:4, que Cristo es nuestra vida. A mí, esos versículos yo los tengo aquí pues bien señalados, porque es tan precioso, y es saber que Él es nuestra vida, ¿cierto? El 3, sí, lo que dice Felipe, dice 3:3, Colosenses 3:3, porque habéis muerto, algo importante para tocar el tema de la resurrección, ¿cierto? Habéis muerto. Nosotros estamos muertos en la resurrección, y ahí fuimos nosotros incluidos, en la cruz estamos nosotros incluidos, ¿cierto? Él fue levantado, él fue bautizado, y nosotros pagamos por eso también, espiritualmente, ¿cierto? Lo creemos, nosotros llevamos ese testimonio, y nosotros, esa es nuestra confesión también, ¿cierto? Él fue molido, y nosotros por eso participamos del pan, ¿cierto? Tomamos de la copa. Esas cosas para nosotros son muy representativas. Y dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Sí? Y en el 3:11 dice, al final, después de la coma, dice que Cristo es el todo y en todos. ¿Sí? Entonces, eso que Él está hablando, que recibió, ¿sí? Antes, y pone los dos punticos en el 1 Corintios 15:3. Porque Él primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Está hablando de toda esa revelación que Él recibió, ¿cierto? Y que ese es el Evangelio de Dios. Eso es lo que le agradó al Padre comunicar. Esas son las buenas nuevas, como dijo Laura la vez pasada, ¿cierto? Entonces, dos puntos. Que Cristo murió por nuestros pecados. Y hace una coma y dice, conforme a las Escrituras. ¿Sí? O sea, eso estaba escrito. Y que fue sepultado, segundo, tercero, y que resucitó al tercer día. Y luego hace énfasis en qué, que es conforme a las Escrituras. Bueno, la base de esas buenas nuevas, o de lo que en el contexto de 1 Corintios, son esas tres cosas, ¿cierto? Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Se llamaba el texto de Isaías 53, ¿cierto? Que nosotros todos conocemos, y de lo que el Señor habla, de lo que sufrió, de ese, como estaba escrito en las Escrituras, es ahí en lo que está diciendo en Isaías 53. Y también tocamos dos textos que dice que cuando dice que resucitó conforme a las Escrituras, uno en Oseas y el otro un Salmo. Recuerda que Oseas, ¿sí es Oseas? Sí, Oseas 6:2, que habla de que al tercer día nos resucitará, ¿cierto? Está hablando de Jerusalén. Pero mire cómo desde esa época el Señor ya habla sobre lo que va a hacer, ¿cierto? Sobre la resurrección. Porque nosotros sabemos que sobre el Mesías, pues se dice mucho que Él va a venir, ¿cierto? Ellos lo esperan todavía. Y se cumplió la venida del Mesías. Pero también su muerte. Y también por lo que Él iba a pasar, lo que iba a padecer. Pero también sobre su resurrección. Sobre todas esas cosas escribieron. ¿Sí? Entonces, por eso el énfasis de Él, conforme a las Escrituras. Por ejemplo, lo que tiene que ver con muerte y sepultura, Isaías 53, lo voy a leer acá, del 5 al 12, que fue, creyó Laura. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra a los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le haré parte con las grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Sí? Lo que el Señor padeció, toda su obra, lo que Él hizo. Yo estaba leyendo algo de el día de la expiación que está en Levítico. Yo no sé si ustedes lo han leído, lo recuerdan, que habla sobre dos carneros o sobre dos chivos. No pronto lo habrá leído, pero se lo recuerda, que uno es sacrificado y que el otro se va al desierto. De pronto lo ha leído, está en Levítico 17. Creo, 17.
Que la dejan partir, ¿no?
Ese es el momento donde el sacerdote, donde el Señor le dice a Moisés, dice que no en todo tiempo debe entrar el sacerdote al lugar donde está el propiciatorio. O sea, el Señor ahí es donde les dice a ellos que estipula como ley un solo día, ¿cierto? Y entonces él empieza a mostrar cómo debe ser el sacrificio. Entonces el Señor dice, tiene que hacer un sacrificio a Aarón por él y por sus pecados, pero hay otro sacrificio que es por el pueblo, pero primero él. Entonces ahí hay un rito bastante de mucho cuidado, así como oraba Julián ahora, ¿cierto? Debemos tener cuidado de nuestra impureza, ¿cierto? Y usted oraba ahorita, de nuestra impureza, no ir a tocar lo santo. El Señor tiene tanto cuidado con ese, si usted, para que ustedes lo lean, tanto cuidado que Aarón tiene que entrar y rociar sangre de una forma, ¿cierto? Y luego dice que es por el tabernáculo y es por las cosas del tabernáculo. O sea, si él de pronto, de una forma impura, y ha hecho algo no debido delante del Señor, es para que él no muera, entonces el Señor le pone ese sacrificio. Y o sea, ¿cómo es posible que un ser humano no tenga impureza delante del Señor, cierto? O sea, no es posible, ¿cierto? No es posible. Entonces, por eso el Señor dispone de eso para Aarón. Pero lo que me llama mi atención y lo bonito es el pueblo, porque esas cosas era Aarón solo, ni siquiera. Y el Señor también recalca ahí que cuando sucedan esas cosas, cuando Aarón haga eso, debe estar solo. O sea, ningún otro sacerdote. Entonces nadie lo veía. Nosotros desde acá, es como desde afuera, ¿cómo hacíamos para ver todo ese ritual que estaba haciendo él? Pero sí debió haber sido muy bonito ver ese chivo que se llevaba y se sacaba, porque eso sí era los ojos del pueblo. ¿Y qué sabía el pueblo? Sabía que ese iba a ser, y sobre él se iba a cargar todas sus culpas, pero iba a ser echado afuera. O sea, el Señor se iba a olvidar. Eso no iba a estar dentro del campamento del Señor, ¿sí? Eso iba a estar lejos. En la época del Señor se dice que había un abismo y que él caía sobre el abismo, ¿cierto? Pero el otro sí era sacrificado. Entonces, ¿qué se hacía? Se hacía como una suertes, se echaban suertes. Y el que cayera sobre el Señor, ese era el que se sacrificaba, ese era el que era rociada, se quemaba todo. Y la sangre tenía que ser rociada de una forma, ¿cierto? Así como el ritual, según como el Señor lo estipula en la ley. Y el otro no. Y el otro decía que era, ahí nombra Azazel, ¿cierto? Y ustedes lo pueden buscar. Azazel, hay mucha conflicto con eso. Dicen que Azazel es salir afuera, otros dicen que era un demonio. Bueno, no hay claridad sobre eso, pero lo cierto es que un de los sacerdotes o un hombre designado debía llevar el chivo y llevarlo, sacarlo del campamento. Él, antes de entrar al campamento, debía lavarse. Se había quitado sus vestiduras y lavarse. Lo mismo Aarón. Aarón debía, cuando él recibía el sacrificio, él también hacía lo mismo. Entonces, mire, tanto detalle y tanta delicadeza que debían tener ellos con la santidad, con las cosas santas, ¿cierto? Con el tabernáculo, con todo lo que representaba eso, que es su misma santidad. Incluso el incienso debía echar tanto humo que era como taparlo a él, como que lo rodeara, porque ahí estaba la presencia del Señor. Entonces, algo así como lo que representaba, que ese humo que entraba, ese incienso, ocultara a Aarón, ¿cierto? Entonces el Señor protegiendo a Aarón. Entonces, eso, esa obra que es el Señor, sobre él cayó nuestra culpa, él llevó nuestras transgresiones, todo eso es referente y eso, y a lo que pasó en Levítico, que es sombra del Señor, lo verdadero, ¿cierto? Porque en ese momento quitaba, ¿cierto? El día de la expiación, quitaba pues por un momento, ¿sí? Nosotros sabemos eso, que pasaban los pecados a un inocente, ese inocente moría, ¿sí? Su sangre era derramada, pero un inocente, un mejor sacrificio fue el Señor Jesucristo, ¿listo? Entonces eso, en eso hace referencia a esta parte en 1 Corintios, que Cristo murió por nuestros pecados. De eso debemos nosotros pues estar claros. Bueno, el 15:5 dice, y apareció, entonces hay una lista de las personas, ¿cierto? Los testigos, apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Esos que viven aún, pues, testigos, ¿cierto? O sea, nosotros podemos confiar en que el que escribió esta carta sabe, o entrevistó, o habló con ellos, ¿cierto? Son testigos. Y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, ¿sí? Porque sabemos nosotros cómo fue que apareció, eso lo explicó Jaime, y lo hemos visto en los hermanos que han predicado sobre esto, han hecho mucha referencia a eso que Pablo, en Hechos, ¿cierto? Que le sucedió a Pablo, fue físicamente algo que impactó, o sea, el Señor se le apareció, ¿cierto? Pero Pablo, cuando se refiere a ese momento donde el Señor se le aparece, no cuenta los detalles del momento, ¿cierto? Sino que cuenta la revelación que hubo en él, ¿sí? Lo que le agradó al Padre es revelar a él. O sea, él no hace énfasis en ese momento. Entonces, él dice que por último se aparece a él y da una lista de todos los hermanos. Entonces, hay una certeza de la resurrección en dos sentidos. Primero, así como conforme a las escrituras, esa es una evidencia, una certeza de la resurrección, porque las escrituras lo dicen, ¿sí? Porque los profetas lo dijeron, lo dijo a Oseas, lo dijo David, y David es llamado como si fuera un profeta, ¿sí? Porque él habla en ese salmo, leamos ese salmo 16, 8, 10.
Bueno,
lo dejo
que
Dios
bendiga.
Bueno,
Adrián. Dios lo bendiga.
16. Sí.
Salmo 8:10.
16:8:10. Sí. Un momentico. Así. Sí, ese lo leyó Laura, y incluso habíamos hablado de ciertas cosas sobre ese salmo. El 8:10 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Ese es un salmo que habla acerca del Mesías, ¿no? O sea, aunque lo está escribiendo, lo escribió David, ¿sí? Es el Señor el que está hablando ahí, ¿sí? Y no solamente es un salmo, es un cántico, sino que es profecía, porque en el Nuevo Testamento se dice que él habló como profeta. Tremendo eso de David, o sea que podemos nosotros confiar en esas palabras de ese profeta en ese momento de David. El Señor es, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol. ¿Sí? ¿Y qué habla ahí? Está hablando del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, su carne no vio corrupción, como dicen otros lados. ¿Sí? O sea, él no vivió esa muerte. Él es el único en esa muerte y en esa resurrección, pero él es el primero. ¿Sí? El Señor lo levantó de los muertos. ¿Sí? Entonces, en el sentido de profetas, David y Oseas y muchos otros testificaron acerca de la resurrección. Entonces, un testigo. En un sentido, ahora tenemos certeza de la resurrección por la escritura, pero también por esos otros hermanos que vieron al Señor, ¿cierto? Por ejemplo, en Lucas 24:1-9, que es la escena de la piedra removida, es la escena donde las hermanas llegan y me encuentran unas mujeres y la piedra está removida, ¿cierto? Y sucede pues que no está el Señor, ¿cierto? Ese caso, ellas fueron testigos, ellas testificaron de eso. El cuerpo no estaba allí. Y en Lucas 24:24 es el camino de Emaús, que hemos leído muchas veces. Que el mismo Señor se aparece a estos dos hermanos, ¿cierto? En el camino. Y el Señor les dice insensatos, ¿cierto? Les dice que tardo es su corazón para no creer a los profetas. Mire que ahí el mismo Señor hace énfasis en creerle a la palabra, a lo que es sombra, al Antiguo Testamento, a los profetas que hablan de él mismo. Entonces él empieza a caminar con ellos y a decir, a hablarles lo que las escrituras decían de quién, de él mismo, ¿cierto? Y luego ellos dicen que cómo nuestro corazón ardía, ¿cierto? Entonces miren que esta parte, yo estaba leyendo el 1 Corintios hasta el 11, está hablando de la certeza de la resurrección. ¿Sí? Nosotros debemos confiar, no solamente porque la palabra lo dice, sino porque hubo testigos, ¿sí? Porque testificaron muchas personas, porque el Señor lo confirmó en el Antiguo Testamento, porque la resurrección para nosotros va a ser muy importante, ya lo vamos a leer. Luego, el 10 dice algo que un comentario que hizo, pues, uno se hincha, uno cree que soy yo, ¿cierto? Pero mira lo que dice Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, es apóstol, ¿cierto? Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Pero yo, miren qué bonito, ¿cierto? Sino la gracia de Dios conmigo.
Una controversia que se pone.
Sí. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos. Y así habéis creído. Mire lo constante de Pablo de predicar sobre lo mismo. Los apóstoles predicaban sobre lo mismo. Que el Evangelio, las buenas nuevas, era sobre lo mismo. O sea, sobre lo que nosotros hablamos, sobre lo que nosotros compartimos y debemos predicar, sobre el Señor Jesucristo, sobre la obra del Señor Jesucristo, ¿cierto? Sobre todos estos rudimentos de la fe. Y ellos así habéis creído. Pero, entonces aquí viene como lo que él escuchó algo. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, o sea, se está predicando de Cristo en esa iglesia, ¿no? Pero si se predica de Cristo, que resucitó a los muertos, o sea, que ellos creían que Cristo había resucitado a los muertos, y se predicaba de eso, sobre eso, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? ¿Sí? Lo que yo investigué, lo que leí acerca de Corintios, pues Corintios es tenaz, ¿cierto? Pero algo que, un comentario que voy a hacer es que la creencia de los griegos de más adentro de decir como vamos y vamos, que mañana moriremos, no le dan ninguna relevancia a la muerte. O sea, ellos, incluso cuando Pablo les predica les quiere predicar a ellos y les habla de la resurrección, le dicen, se burla. Y después dicen, de esto deberíamos hablar después, o algo así. ¿Sí? La muerte para ellos es nada, es el fin. No hay esperanza, no quieren ellos permanecer eternamente, no hay vida eterna. O sea, ¿qué significaba o qué menosprecio por la resurrección, por la vida eterna? Entonces parece que esto, según lo que les pregunta a ellos, ¿por qué algunos dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Parece que esa cultura o eso que había en ese momento fue influencia pues para la iglesia. No sé, ¿dónde es?
Era como en la parte de allá de Turquía, creo.
Se quedaba en Macedonia, quedaba en Macedonia de Jesús.
Se quedaba en
pero ahí se venía bien.
Sí, pero sí, tenía influencia de Turquía.
¿Por qué? Si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó, ¿cierto? Pues es lógico. Si ustedes dicen que Cristo resucitó, ¿cómo dicen que no es resucitó de muerte? Entonces él les dice, y si Cristo no resucitó, van a decir entonces nuestra predicación, van a decir también vuestra fe. Por eso lo importante, aquí es fuerte, demasiado fuerte, ¿cierto? Van a decir vuestra predicación. O sea, ¿cómo nosotros vamos a predicar que no hay resurrección? Eso es para nosotros debe ser imposible, o sea. Nosotros hemos sido muy claro en nuestra vida la resurrección del Señor, porque entonces van a seguir a nuestra fe, ¿cierto? Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, eso es como irónico, ¿cierto? Está utilizando la ironía ahí, ¿cierto? Porque Él dice, si en verdad los muertos no resucitan, nosotros sabemos que sí, y Él sabe que sí. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuelve y repite, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Sí?
Que no es simplemente una cuestión de vida biológica, física, sino que es la cuestión de vencer la muerte y vencer el pecado. Por eso dice que seguimos muertos en el pecado si no creemos en la resurrección, porque fue la resurrección la que venció el pecado, o sea, fue la muerte de Cristo y su resurrección que lo demostró aprobado, esa fue la muerte del pecado.
Y su resurrección lo demostró
aprobado. Entonces es muy importante.
Esa fue la evidencia de que venció.
Claro, él venció en la cruz el pecado, por eso tuvo que morir y resucitar.
Y en ese texto de Corintios hay una palabra que para nosotros es mucho gozo, es victoria. Más adelante la vamos a leer. Claro, él venció. Nosotros cantamos, ahí mismo nosotros cantamos que la muerte y yo, no acuerdo cuál es.
Él venció la muerte, la cruz.
¿Se acuerda? La muerte y yo, o sea, hubo victoria. Venció.
Y hay algo, y es que ella habla mucho, usa mucho la palabra vano, y que, o sea, algo vano es algo que no trasciende, que es superficial, que pasa, que no deja huella, que no tiene, o sea, no pasa nada finalmente, simplemente sucede y ya. Y qué sería si nosotros, o sea, si nosotros fuéramos a morir y ya, y ahí se acabara todo, como que nada tendría sentido. Entonces, comamos y vivamos, o sea, sí, no tendría sentido. Entonces, ¿para qué estar ahí creyendo en alguien que simplemente no puede darnos más allá de lo que ya la vida, de la vida,
de la vida? Además, por la exigencia que tiene Dios, que es morir a las cosas de la iglesia. Entonces, hay mucho más para que uno tiene esa fe de morir a los derechos de estos dos y no tiene una vida, una esperanza de una vida.
Uno, eso es una esperanza. Entonces, si no sería bueno, o sea, si no existiera la resurrección, sería bueno. Trascendería más allá de lo que ya conocemos, que es esta vida.
Y hay algo también con respecto a la resurrección del Señor, es que en el 17, cuando el Señor estaba en el juicio de la serpiente, que dice que la simiente es tuya, la irá en la cabeza y tú la irás en el calcañar, porque sin la resurrección del Señor pareciera como si Satanás hubiese vencido por la muerte y por el sufrimiento de él, pero él le venció porque le hirió la cabeza, en cambio al Señor solo, perdón, si le hirió el tobillo con respecto a su muerte, porque él venció en la cruz. Es como la victoria del Señor, porque si no hay resurrección, entonces ahí está su victoria en la resurrección. Porque ahora el Islam reconoce que él vino y que hizo muchas cosas, pero ellos no reconocen la divinidad de la ascensión y la resurrección del Señor.
Sí. Si en esta vida, en el 19, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Más ahora, Cristo, amor, vamos a recibir a este detalle. ¿Sí, por favor? Entonces, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Sí? Es que, también se utiliza mucho la palabra durmieron. Para nosotros la muerte es dormir, eso lo tenemos claro, ¿cierto? Nosotros sabemos que hay muerte, pero que esa muerte no es la muerte como veníamos antes, sino que ya tenemos vida. O sea, nosotros solamente vamos a pasar por dormir, ¿sí? Incluso en este, para los hermanos y para todos, cuando alguien muere, pues para nosotros es dormir. Pero esa persona va, ¿esa persona a dónde va? O sea, si esa persona muere, ¿a dónde va? Va con el Señor. Sí, o sea, esa persona no está dormida, murió y entonces puede dormir. O sea, no, ¿sí me entiende? No, para nosotros que quedamos, el que muere es dormir. Pero el que muere va a la presencia del Señor.
Y está esperando también entre dice, creo que es en Apocalipsis que dice que los que durmieron en el cielo, los que murieron, descansan de sus trabajos, pero sus obras también lo siguen. O sea, ellos lo que están haciendo es descansar aún y sus obras las siguen en vida, siguen con ellos, o sea, les acumulan como galardón delante de sus hijos y los frutos que ellos tienen. Pero ellos están descansando, o sea que uno en realidad está contento. Pues obviamente la presencia de la falta de un ser querido y todo, pero de todas maneras uno sabiendo que va a la presencia del Señor y que aún sus obras van a seguir contando sus sueños.
Sí, claro.
Solo por la esperanza que tenés en Dios. Eso sí es.
O sea que hablaban y no sé si ellos estaban dormidos también. Sí.
Pero ellos, digamos, están en la presencia del Señor. Ellos no están, digamos, como en el limbo o algo así. Que
no están dormidos como otros hermanos que están ahí.
Pero no dormidos. Bueno,
sí. Pero ¿qué sucedió cuando el Señor va, cuando usted cuenta, o sea, yo conozco cuando el Señor va y dice que él predica a esos lugares de esos ángeles, cuando él sube, okay. él creo que hay un comentario de que él trae todo ese tema de Abraham, ¿no? Creo que en ese momento, o sea, cuando aparece Elías y Moisés, ¿sí? ¿Cómo aparece?
Ya están resucitados, no, ellos están en espíritu. O sea, lo que duerme en nosotros es el cuerpo.
Pero el cuerpo de ellos también aparece, ¿no? En la configuración, ¿no?
Bueno, pues el de Elías, porque Elías no fue muerto. Pero Moisés aparece como en el cuerpo de
Bueno, entonces sigo con el 21. Más ahora Cristo. Más ahora Cristo ha resucitado a los muertos. Está haciendo la afirmación. O sea, él venía como hablando de una forma irónica con todo lo que decía: que nosotros somos los más dignos de conmiseración, que entonces van a nuestra fe, ¿cierto? Pero ahora dice no. Más ahora Cristo ha resucitado a los muertos. Pero dice algo: primicia de los que durmieron es hecho. ¿Sí? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Estos dos versículos son como nosotros podemos utilizar y podemos valernos para explicar por qué la condición de muerte del ser humano, ¿cierto? ¿Hacia dónde nos remonta esto? ¿Sí? Por un hombre entró la muerte. ¿Sí? A un hecho muy, muy trascendental para la historia del ser humano, ¿cierto? Y es donde el Señor le dice, ciertamente morirán, hay una consecuencia por no creerle al Señor, ¿cierto?
Por desobedecer.
Nos remonta a Génesis, sí, donde Génesis 2 dice, donde ellos desobedecen, ellos no creen en el Señor, no, sino que ante sus ojos es más llamativo el fruto de la ciencia del bien y del mal, y toman el fruto, la mujer toma un lugar. Y ella es la primera, ella toma la decisión y el hombre no ocupa tampoco su lugar y se queda callado. O sea, sucede una cantidad de cosas terribles. Viene el Señor, los cubre a ellos, ¿cierto? Los cubre con pieles y se nota pues ahí que hay un sacrificio. Es el primer sacrificio que el Señor les muestra a ellos cómo se viene a acercar. No acepta las hojas, ¿cierto? No acepta que se cubran con cosas que ellos mismos han hecho, sino que la salida, la esperanza para ellos está en el sacrificio, en que un inocente pague, ¿sí?, muera, y eso, con esas pieles, con eso son vestidos de ellos. Entonces, mire que este pedacito es importante para uno. Lástima que los hermanos, ¿cierto?, algunos hermanos que están viniendo, porque esto se necesita ser entendido, y desde Génesis, desde el comienzo, se nos explica bien cómo nos debemos acercar a él, ¿cierto? No sin sangre. 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo en las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que el reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que se ha destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, porque Dios, para que Dios sea todo en todos. ¿Sí? Mire, ahí explica una cantidad de cosas que van a pasar. O sea, empieza Pablo, o sea, se fue, mejor dicho, hasta el final, ¿cierto? Pasando por todo, por toda la historia, por todo lo que él ganó, por todo lo que hizo, y al final dice que él le va a entregar todo al que le sujetó a él todas las cosas. Claramente se exceptúa al que le sujetó a él, o sea, a Dios. Él no se va a sujetar al Hijo, es el Hijo el que se va a sujetar a él, pero el Padre, ¿cierto?, le entrega a él todo para que él sea al final, porque sea todo. O sea, es un juego de palabras ahí que si uno lee muy rápido, pues se pueden enredar, pero es claro lo que Pablo está diciendo ahí. El Señor lo está llevando hasta el final de todo, ¿sí?, a donde vamos a estar todos, a donde vamos, donde él se le va a reconocer el señorío, donde él es poderoso, ¿cierto?, donde es el Señor de todo, y eso él se lo va a entregar al Padre, ¿cierto?
Y que habla de y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Cuando sean resucitados todos los hijos de Dios, ¿quién va a estar más vencido que la muerte?
Sí.
Sí, aún así que la va a vencer también, porque en los versos anteriores dice que por Adán tuvimos el pecado y la muerte, pero el Señor Jesús es espíritu vivificante y nos va vivificando. Ya que aún nosotros, digamos, en este cuerpo que no ha sido aún glorificado, no ha sido recibido, no ha recibido todavía la vida del Señor en este cuerpo, aún así somos vivificados por el Señor, por el Espíritu. Y en otro lado dice que el Espíritu, que el Padre levantó a Jesús de los muertos y que el mismo Padre, con ese mismo poder, nos vivifica a nosotros. O sea, que esa vida nos toca y somos como poderes de siglo venidero, como dice en otras parte también, que nos aplican a nosotros hoy en día. O sea que en realidad yo pienso que uno a veces no conoce nada del Señor, o sea, uno no sé. Luego, porque yo digo, bueno, yo como vivo mi semana, mi vida toda tranquila y en la reunión uno como que vuelve al Señor y vuelve, o cuando ve a los hermanos, o cuando buscan la palabra, si sea un poquito, pero en todo su día y en todo su quehacer uno siempre está como por, ah, perdido, y uno no se acuerda de todas estas cosas. Y a veces le pide ayuda al Señor por Juan, y es que es el mismo Padre que resucitó a Jesús y venció la muerte, no solamente la muerte biológica, sino todo lo que produce en nosotros la muerte, o sea, el pecado, lo venció, y uno vive así como tal, campante, como sin dimensionar todo lo que el Señor te ha dado y nos ha dado, que ya nos dio todo lo que era.
Hay algo que estaba leyendo en uno de los libros de mi vida, que se convierte en una de la resurrección, y así ya me acuerdo. Y es que el Señor cuando resucitó, es un hombre, es el hijo del hombre, que tiene sus marcas en sus manos, pero que en su cuerpo no hay sangre, porque él la derramó toda, y que eso también es la tipología con respecto a la muerte natural que nosotros debemos tener a la muerte en nuestro día a día, porque la sangre es la vitalidad de la vida natural, la vitalidad de nuestra vida natural en el sentido límico, es nuestra alma la que se tiene que negar. Yo, pues no sé realmente dónde está el versículo, dónde está en la palabra eso, pero pues es un poco la que esa misma sangre que derramó el Señor es la misma sangre que nos cubre, pero es una forma de instarnos a nosotros a que demos muerte a esa vida natural del yo, que es la que nos impide estar en comunión todo el tiempo con el Señor.
Sí. 29 dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Ya, Juliana. Se estaba preguntando si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Sí? En el 51, él revela el misterio. O sea, él dice cómo va a ser, ¿cierto? Pero entonces ahí él empieza a dar una analogía entre la semilla, ¿cierto? O sea, él empieza a hablar de la semilla y también en analogía con el cuerpo. Sí, o sea, ¿qué tiene que pasar con la semilla para dar esa vida tan impresionante en un árbol, o para algo de algo tan pequeño genere tanta vida? No solamente para el mismo árbol, sino sobre los árboles vienen los animales que se nutren y se benefician del árbol. O sea, él va a explicar con una analogía con la semilla. Entonces dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. ¿Sí? Nosotros sabemos que tiene que suceder con la semilla, ¿sí?, para poder dar vida. Nosotros lo hemos cantado, ¿no?
¿Sí? Claro, la semilla tiene que desprender de su madre, que es la fruta, uh-huh, y secarse hasta cierto punto, que es casi muerta, para poder volverse a rehidratar en el momento en que entra la tierra y volver a brotar vida de ahí. Debe llegar a un punto de muerte para hacer resurrección. Eso es algo muy, muy claro. Estamos hablando de una cosa muy física, muy
bien. Y eso es mostrar a través de esa analogía la muerte y la resurrección. No puede vivir si no muere, ¿cierto? Que es lo que acabamos de leer en el 36. Dice: lo que tú siembras no se edifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. Sí, o sea, no va a sembrar el cuerpo, sí, sino que va a sembrarse el grano desnudo. y es para que sí salga que dice.
¿Dónde está?
Es el 37.
O sea, que todos esos que dicen, no, pero es que yo todavía no estoy listo para acercarme a Dios, es como si estuviera encerrando el cuerpo, tratando sí. de tener el cuerpo ah. que el Señor va a producir para poder sembrarlo.
Sabiendo que ya está muerto, que lo que la condición es que esté muerto, para que sí. se hable de vida.
No, y sí, es que es muy especial, porque y lo que siento es, o sea, lo que va a salir es algo nuevo. Mm. De una semilla más, una planta nueva, hermosa, verde, ya no es lo viejo, no es ese lastre y ese, no, es algo nuevo.
Ahí estaba justamente el 38 y lo dice así tal cual, dice, pero Dios le da cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo, es igual. Sí. Lo que sucede es totalmente diferente, haciendo parte de lo que ya vive.
Con esta analogía, el Señor lo que le está mostrando a través de Pablo y esta carta es que si ellos no creen en la resurrección, la misma naturaleza les está mostrando una evidencia de muerte y resurrección.
Sí.
Ellos comen trigo todo el tiempo, ellos conocen el trigo y qué otro dice, o cualquier otro grano, ¿cierto? Y la misma evidencia está ahí en la naturaleza, en lo que el Señor creó, ¿cierto? Y luego sigue con él, bueno, va a seguir entonces ya con la analogía del cuerpo. Y dice, no toda carne es la misma, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna, y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. ¿No se ven ustedes ahí reflejados? No nos vemos nosotros ahí, ¿cierto? Ahí estamos nosotros, en debilidad, en deshonra, en ¿qué más dice ahí? En corrupción. ¿Sí? ¿Qué dice el Señor acerca de este cuerpo? ¿Qué dice? Hay un texto que dice que somos nosotros. ¿Este cuerpo de qué?
De muerte,
¿cierto? O sea, ¿cómo estamos nosotros? Pero el Señor, ¿cuál va a ser el fin de eso? ¿O cuál va a ser la resurrección? ¿O cuál va a ser la vida de nosotros? O sea, es que el Señor hace esta analogía para que nosotros entendamos que así va a ser la resurrección. O sea, que lo que nosotros nos espera. Y lo que Pablo les está diciendo a ellos es que ¿por qué no creen? O sea, ¿por qué es vano lo que, si no creen es vano lo que están creyendo? Se están perdiendo ese gozo de saber lo que va a pasar, lo que es la resurrección para ellos.
Sí,
se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, Adán, ¿no? El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. ¿Qué significa eso? ¿Tal el terrenal?
O sea, los terrenales somos nosotros, los seres humanos. El espiritual es
Cristo
Jesús.
Como celestial. Está relacionado con el que leímos de. Dice, por un hombre, por cuanto por un hombre entró.
El pecado.
Dice, la muerte. O sea, que tales. No sé, Jorge, me colabora. Tales, dice, ¿cuál terrenal? Está hablando de eso. ¿Cierto? Por el cual entró la muerte por ese hombre, o sea, Adán. Pero, ya nosotros, por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, ahí sí, ¿cuál? El celestial, tales nosotros, los celestiales. ¿Sí? O sea que sobre nosotros lo terrenal ya morimos, ya no pertenecemos a lo terrenal, a lo de Adán, porque ya no somos incrédulos. Sino que tal es lo celestial.
Aceptamos al Señor en nuestro
corazón. Está bien.
Acá en el versículo 45 que lo pasamos así, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el posterior Adán, espíritu vivificante. Y me parece muy importante porque el primer Adán, no, o sea, a duras penas vivía él, o sea, vivía como su vida, pero el postrer Adán da vida a otros. No es lo mismo decir alma viviente, o sea, yo vivo, dije, a duras penas me sostengo yo y eso que he sustentado por el Señor. Pero Señor, el postrer Adán es espíritu vivificante, da vida.
El otro aspecto es que cuando uno conoce al Señor, uno vive de acuerdo al alma, de acuerdo a las emociones, de acuerdo a los anhelos, a los deseos, a la voluntad de uno. Pero ya cuando uno conoce al Señor, el Señor ya lo empieza a crear un espíritu. Entonces va muriendo. Primero el alma estaba tan viva que el espíritu estaba muerto. Pero ya cuando conocemos al Señor, entonces la balanza se empieza a vivir más el espíritu y el alma empieza a morir, a morir, a morir, a morir. Y el objetivo es que el alma.
Claro, porque ya va muriendo.
Lo que dice Alejo en el 49, y no lo leímos ahorita, dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Sí?
Es que eso es la parte donde entra el hombre a esta tierra sin el conocimiento de Dios y de Cristo. En el momento en que se hace el enlace en el conocimiento del hombre con Cristo. Y hay ese apego, digámoslo, tanto emocional como espiritual, ya cambia, porque ya empieza a funcionar todo del modo contrario, del modo correcto, más bien es la palabra, donde ya es una guía y no es su querer, sino su deber, pero es su deber sobre las cosas reales que vienen apegadas a lo que es la palabra, no su querer sobre lo que usted necesita, sino sobre lo que le es adecuado tener en el momento, lo que es en gracia, por decirlo así. Entonces ya cambia todo.
Y hay algo que me llamó mucho la atención, es que sin muerte no puede haber resurrección. Es como cuando Isaías vio al Señor en el templo con toda su gloria, la primera reacción que tiene es que cae como muerto porque se da cuenta que es un hombre de la luz del mundo, y lo que dice, caí como muerto, la necesidad de la muerte al ver la gloria del Señor. Y después de esa muerte, así él fue usado, porque después fue purificado, después fue usado por el Señor, con todo el Señor, al contrario. Primero es que no se usaba, pues que no había la gloria del Señor. Y como no es posible ver la gloria del Señor sin la muerte, que ya nos la dio la cruz en el nombre del Señor. Y también la resurrección, pero la necesidad de la muerte siempre es como.
Yo quería recordar ahí algo que dice Romanos, que dice que por un hombre, por Adán, entró la muerte, ¿no? En el mundo. Entonces ahí como decía que tal es Adán, entonces, así como Adán trajo la muerte, entonces en Adán, o sea, en el hombre viejo de nosotros, reina la muerte, ¿no? Pero así como Cristo trajo la vida, entonces en Cristo reina la vida, o sea que ahí se conecta con lo que también dice en otro lugar, que es que el ocuparse de la carne es muerte y el ocuparse del espíritu es vida. Y entonces, y de paz, entonces ahí uno se da cuenta, o sea, si nosotros andamos como siendo simplemente hombres, ¿sí? Seres humanos como cualquiera en el mundo, pues estamos andando de nada y lo que vamos a recibir es muerte. Y lo que vamos a dar fruto es muerte, pero si nosotros andamos como la nueva criatura que ya somos, así como Cristo dice, así tal como es el postrer Adán, así somos nosotros, así son los celestiales, como el celestial. Entonces, si nosotros andamos en Cristo, entonces la consecuencia es la vida y la paz. Entonces, pues debemos nosotros, yo pienso que escoger si queremos seguir andando en Adán para recibir muerte o queremos seguir andando en el Espíritu, que es andar en Cristo y tener como fruto la vida.
Uh-huh. Eso es Romanos 5:12, ¿sí? Hasta el 21. Para nosotros debe ser eso claro y meditar mucho, porque lo que decía Elizabeth dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ¿sí? Y dice que dice que aún en los que no pecaron en la transgresión reinó la muerte, aún en los que no pecaron en la transgresión de Adán, pero dice que es figura del que había de venir, ¿sí? Siendo Adán transgresor, es figura del que había de venir, porque el que vino, el Señor Jesucristo, fue obediente. Eso lo dice en el 17, dice, pues si la transgresión de uno solo reinó para muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Sí? Dice, pero el don, un momento, así como la transgresión de uno vino la condenación de los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y habla de la obediencia, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, que decía usted era la desobediencia. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Sí?
La desobediencia de Adán y la obediencia de Cristo Jesús habla
ahí. Sí, ya del 50 hasta el 57 es la seguridad de la victoria. ¿Sí? La seguridad que tenemos nosotros de la victoria del Señor Jesucristo, ¿sí? Por eso digo, en 50, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción, ¿sí? O sea, está hablando de nosotros, que debe pasar, que debe suceder en nosotros para poder heredar, ¿sí? Entonces, he aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Sí? Por eso la sangre ni la carne pueden heredar el reino de Dios. Tenemos que ser incorruptibles, tenemos que ser transformados.
Ahí está la respuesta a la pregunta que era el versículo 35.
Sí, yo decía,
¿cómo
resucitarán
los muertos? Eso. ¿Con qué cuerpo vendrán?
Uh-huh. Eso, ahí está la respuesta. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Esa final trompeta yo busqué en otra versión y se refiere al chofar. El chofar es un cuerno, que tiene un sonido como de trompeta. No sé, tengo claro en ese momento si es relacionado con algún tipo de juicio, pero ese cuerno era emitía unos sonidos diferentes para el pueblo llamar a las diferentes situaciones, la guerra, ¿cierto? Eso ya lo habíamos estudiado.
Y entonces, ¿se
relaciona
las trompetas de
Apocalipsis?
Sí,
se nos también. Sí.
Bueno, entonces, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Lo que no creían los de Corinto, ¿no? Algunos de Corinto no creían en la inmortalidad, ¿sí? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Respuesta: ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ah, qué bonito.
Yo quería
hágate tranquilo.
Porque es que la parte de la resurrección, pues habla del Señor Jesús, y como lo leía ahora la vez pasada, y antes lo mencionó, que era que Cristo es hecho nuestras las primicias de la resurrección, o sea, fue el primero que resucitó. Pero esa resurrección también se aplica a nosotros, no solo, digamos, en la vida que Él nos transmite por medio del Espíritu, digamos, esa vida de resurrección que nosotros podemos vivir en este mundo aún siendo pecadores, digamos, estando en esta casa, también viene una resurrección postrera, y la Biblia habla de la primera resurrección, la segunda resurrección, la segunda muerte y la primera muerte, y todo eso lo habla en el contexto del juicio final y de la venida del Señor y también del milenio y de la vida eterna después del milenio. Entonces, Entonces, y habla, y ahí lo leímos también, de la de una resurrección en gloria, y que una estrella tiene gloria diferente a otra. O sea que lo que nosotros hagamos morir aquí y el fruto del Señor crezca en nosotros, se ve reflejado en la gloria de nuestra resurrección. O sea, nosotros, ahí dice que no todos dormiremos, o sea, no todos nos moriremos. ¿Por qué? Y lo explico en otro lugar, pues porque el Señor Jesús viene y muchas personas van a estar vivas con el reino y lo van a recibir bien. Y ahí dice que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, en ese momento, como explica el Tesalonicenses, viene el Señor Jesús y los muertos son resucitados y luego todos somos transformados. Entonces, los que están muertos en el Señor en este momento, o sea, cuando el Señor Jesús viene, ellos son resucitados del cuerpo, y los que no hayan muerto, entonces son transformados, y ahí somos todos, estamos todos los creyentes en el Señor Jesús glorificados, con un cuerpo ya que no es un cuerpo de muerte ni de pecado. Entonces ahí esa es la primera resurrección, los que resucitan para aquellos que son los que resucitan en el Señor. Porque ahí dice que los que resucitan son los que el Señor trae consigo, o sea, los hermanos que murieron antes. Esa es la primera resurrección. Y la segunda resurrección, que habla en Apocalipsis 20 o 22, me parece, que habla desde una resurrección para juicio de muerte, para condenación, que son las personas que no han recibido al Señor Jesús. O sea, que esa resurrección, a lo que voy, es que esto daría para mucho tiempo de hablar, pero digamos, a lo que voy es que la resurrección no solamente implica esa vida del Señor y la resurrección del Señor y la vida de resurrección que nos dan nosotros, sino que implica también y se relaciona con nuestra vida en la tierra, nuestra conducta y nuestro galardón. Entonces ahí dice que nuestra resurrección va a ser diferente en gloria, porque algunos habrán tomado su cruz en esta tierra y van a resucitar con galardones mayores que otras personas que no tomaron la cruz. Entonces, nuestra resurrección futura es muy importante, porque necesitamos saber también que de la manera que nosotros vivamos acá, tendremos nuestra forma allá, ¿sí? Tendremos más gloria o menos gloria delante del Señor. Y no es algo que nosotros hagamos por interés al Señor, no, pues que Él me dé y yo por eso ahora cargo esto, sino que uno lo hace por amor al Señor, pero el Señor lo habla y el Señor lo establece en su palabra. Entonces es algo que uno también tiene que saber, que la resurrección de uno va a ser diferente de acuerdo a la manera que uno vive acá, y que hay diferentes resurrecciones y que están relacionadas al juicio. Y lo que decía ahí, que a la final trompeta, cuando uno lee en Apocalipsis, el Señor derrama copas y derrama, abre sellos, derrama copas, y la final trompeta es la última, como el último juicio que el Señor hace, y en esa final trompeta, que es el último sello de Apocalipsis, ahí es cuando el Señor está reinando. O sea que todo eso tiene que ver con el juicio final, y es algo de serio. Es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque si ya tenemos la resurrección, la vida de resurrección que el Señor nos dio en el Espíritu, entonces esa vida de resurrección se va a demostrar en ese momento del juicio y de la resurrección de nosotros. Entonces ahí dice que bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, o sea, bienaventurado el que creyó en el Señor Jesús y resucita con él, porque la segunda resurrección se refiere a las personas que no recibieron al Señor y que son resucitadas, sí, pero para condenación eterna. Entonces es algo serio y que tenemos que saber, que muchas personas pues piensan que creen en el Señor y no van a tener parte de la primera resurrección. Entonces es importante, cuando nosotros le dediquemos a alguien, es que él sepa que existe eso, que la resurrección del Señor no solamente era del Señor, porque él es primicia, sino nuestra propia resurrección, y que tiene que ver con la forma en que nos conducimos y somos responsables o no con lo que estamos haciendo.
¿Qué entonces el tema de la...? Pues hay mucho, mucho ese capítulo 15, pues muchísimas cosas, él sintetiza ahí en ese capítulo, cierto, los temas que uno tiene que profundizar muchísimo más. Y esa, lo que se dice, pues, está esa responsabilidad de la vida creyente, cierto, de saber esa resurrección en gloria. Y nosotros somos siempre conscientes de eso, de la responsabilidad, de que nosotros, sí, nosotros llegamos a creer, pero sobre el reino, sobre la gracia, pues nos quedamos pues como se nos explicó mucho sobre la gracia, pero ya también está el reino, y el reino implica ya cosas más fuerte, ¿cierto? De responsabilidades.
Cuando uno habla del reino es cuando uno se da cuenta si realmente lo que sabe de la gracia es una revelación de la corazón de Dios, si él se está haciendo consecuente con la revelación del reino y la unión y el reino es como que
el Señor también nos llama a no quedarnos en la gracia, nos llama a perseverar y a ir más adelante porque ya la